Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan. Y si tú dudabas de poder de un artista, te voy a hacer una historia. Por alguna razón, el celular dejó una música puesta. No, no se vayan, que esto no va a ser cortado. Ok, el día de ayer que grabamos esto, murió el señor Marciano Cantero, de Los Enanitos Verdes, un músico argentino. Y yo dije, como diablo, me gustaba mucho la banda. Y esta mañana pensé en él otra vez y en la música. Y me llevó a los 2000, antes del 2010, 2008, 2007. Y era cuando estaba conociendo a mi esposa. Y entonces relacioné la música y la época y todo. Y me dio como una cabrona nostalgia. Y dije, wow, el poder del arte. Y por suerte tengo un artista hoy puertorriqueño, actor, tomador de café, el señor Eric Chicho Rodríguez. Y espera. Eric, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien, maestro?
Primero que todo, agradecido de estar aquí. Segundo, no me había fijado bien en el intro del programa. Y es bien cabrón porque lo que yo esperaría es... Buenas tardes, señoras y señores. El producto que tenemos hoy para mostrarles de alta tecnología. O que empezaras con... Buenas tardes, señoras y señores. Hoy la compañía de redes sociales tal, y me pareció muy interesante, es como bien tecnológico, bien. ¿Dónde pero, está Otto Oppenheimer?
Ah, sí, sí. ¿Dónde está, bueno, ¿dónde está ese intro se quedó porque ya eso es como...
No, pero está bien nítido, está nítido. No lo sí, había sí. visto de cerca.
Aquí tú sabes que hay gente que viene y por el nombre intelecto, como viene, man, y vamos a hablar unas cosas como que bien high de pensamiento y todo eso. Y ese es un nombre que yo en verdad cogí y nadie lo tenía y uno lucha por nombres, ¿no?
Pero está bueno porque se llama intelecto y de repente que pongas a alguien aquí que a lo mejor no es tan intelectual, también está cool porque es, pues, vamos a ver.
A ver qué se logra con esa persona. Oye, esto lo tira el señor Gabriel Nieves, en verdad que hoy dio la milla extra, se está tirando el sprint de Forrest Gump.
Bueno, imagínate, GW5 Studio, que ya tiene gente, ¿verdad?, que viene a hacer sus prácticas aquí. Sí, Gaby es, ¿no? Monitorea todo desde su casa, él no viene aquí al estudio nunca.
¿Tú has estado en algún momento que Gaby desde su casa?
Mira, ese tiro de él a mí me encanta porque parecen los tiros que ponen de batería cuando los conciertos. ¿Lo has visto los de Tour?
Que Maynard le pone los penes y todo y él coge y le da cantazo. Tienes que haber visto ese.
Sí, lo he visto.
Mira, gracias. Lo que quería decir era gracias a Gabriel. Usted es un maestro tan cabrón.
Diablo.
Que se tiró un Ghost Protocol, como en la película de Tom Cruise. Súper cabrón, como que... Porque tú eras uno que en las redes, no me refiero a las redes, siempre tenía un montón de stories, hey. La vida asquerosa subiendo para arriba o para abajo, depende de cómo la gente vea las redes. Yo lo veo subiendo. ¿Cómo, sí, cómo tú lo ves?
Yo los veo sí subiendo también.
Subiendo, pero sí, subiendo, así. Creo que hay unas que están como para abajo, pero ¿quién hace eso? Hay que estar loco.
No sé qué.
Y en televisión, con proyectos, que tú dices tu nombre y lo último que te relacionan era con los HP en sí. Mega. Y random le aparecías en otros canales, qué sé yo. Eric Chicho Rodríguez, cabrón.
Yo creo que te conocí a ti en una época donde yo venía saliendo de un Ghost Protocol que yo había hecho, porque yo lo hago, yo creo que
ah,
lo
okay.
hago
esto seasonal. Es algo natural.
Sí, lo único que esta vez, creo que lo llegué a hablar con Gaby en algún momento, esta vez como que yo me tiré el Ghost Protocol en un momento, en un high peak, yo creo que el mayor high peak de mi carrera, porque no solamente estaba haciendo cosas... Ok, déjame explicar. Cuando yo digo high peak, porque siempre hay gente que dice, pero si este pendejo yo no lo veía, yo no sé qué hablar. No estoy hablando de high peak de acuerdo al algoritmo que usted tiene en su cabeza, donde lo único que le llega es Bad Bunny, Molusco y... Ajá, no es eso. Yo estoy hablando de otro high peak, el high peak de la carrera de una persona, cuando tú puedes hacer frente a cámara, como guiones, como dirección, o sea, high peak de carrera de una persona.
No, y si se va a famoso, yo traté de ayer con Gaby, de como hablando pop, es como si fuera una banda de death metal sueco, que está dura y está pegada en el death metal, pero no está en los billboards.
No, claro, no, es que de eso... A veces la gente no entiende que hay una cosa que es mainstream y es que tú te estás comiendo todo lo que está en tu cara.
Que te lo dan.
Pero, o sea, es como ir a Burger King y siempre pedir el Whopper. Y tú te creas que el King Junior es una mierda porque como tú no lo pides, pues
ranch,
es una mierda.
Ranch con aguacate, un invento que hicieron ellos.
Y el punto es, es una mierda porque tú no lo comes. Pero la realidad es que a lo mejor se va a los palos con el Whopper, ¿me entiendes?
O sea, tú sentías... Que tú estabas partiéndola, es lo que ibas a decir.
En mi vida y en mi carrera yo estaba súper contento. Lo que pasa es que me pudo más las ganas de seguir metiéndole a lo de los estudios que yo quería meterle, porque es hacer un journey personal obligado, o sea, de que tú lo quieres hacer, pero a la misma vez sacándole provecho a nivel académico. Porque no es lo mismo tú, tengo una vida bien cabrona de estilo otro, estoy cansado de todo, me voy para el Tíbet solo y hago un journey personal para mí.
Eso hacen los ricos.
Eso lo hacen, exacto, eso lo hacen los ricos y la gente que después vuelve, escriben un libro y te hacen creer que ellos te están dando el secreto de la vida y, se hacen de dinero con cojones.
No es un PDF
que,
gratis, claro, en internet.
Pagaste 40 pesos por un libro que quedó cabrón, pero es tú sigues yendo a trabajar donde tú trabajas, literal. Pues yo lo que estoy haciendo es
tú eres un señor que ha estado siempre en la academia. Como que yo, bachillerato, lo mío es estudiar.
No, porque yo...
Porque meterte a estudiar a tu edad.
Lo que pasa es que yo todo lo que yo he estudiado en la vida tiene que de verdad ser algo que tenga una funcionalidad. Yo nunca he estudiado nada o no me he metido en nada. Incluso yo estudié psicología y yo nunca me quedé para graduarme. Yo me gradué de actuación y dirección teatral y ni siquiera desfilé ni busqué. Yo busqué el diploma 4 años más tarde.
A ver, la academia es como que...
A mí los títulos... Yo no respeto a la gente por título. Yo respeto a la gente por lo que veo que hacen y por lo que me dan. O porque de primera instancia yo te respeto y tú vas perdiendo, ¿verdad? El interés mío hasta que ya no te respeto tanto.
Eso de retornar a estudiar no es por la continuación
No. Fue una cuestión de que siempre me había gustado. Yo soy fanático del comportamiento humano y siempre tengo un interés en saber por qué la gente es como es. Porque realmente me da mucha paz y tranquilidad tener una razón por la cual la gente sea así. Por eso me encanta cuando yo veo, alguien me cuenta algo y yo digo, y en mi cabeza yo estoy, claro, porque puede ser que desde el lado familiar pasó esto, esto y yo. Y estas clases que yo tomo, estos cursos, estas formaciones de 2 años, 3 años, 1 año, lo que me están dando a mí es mucho input en la mente humana. Entonces, como improvisador, a la hora de yo trabajar personajes y a trabajar las cosas cabronas que yo trabajo improvisando, salen. No hay censura, yo no me cuesta porque ya está integrado. No está la pregunta de, ¿pero por qué este personaje hace eso? No, fluye. Y eso fue lo que probé ahora en República Dominicana con un formato que yo tenía que era basado en constelaciones familiares que le modificé.
Esto es lo que hiciste recientemente en la República, ¿verdad?
Pues ese formato es un formato viejo de impro que yo tengo. Viejo no, de hace como 7, 8 años. Y yo lo que hice
que no usas, porque viejo...
Viejo no, es que lo lleva tantos años y llevaba tantas funciones que lo pusimos en un hiato, pero le cambié ahora, le modifiqué un montón de cosas de estructura con los conocimientos nuevos que tengo, le cambié el nombre y lo puse a prueba. Y fue un palo.
Perdón, gente, interrumpa, que escucha esto, es que la impro, que es algo que tú haces en un alto nivel, eso no es randomly haciendo chistes e inventándote cosas. No. Hay unas mecánicas detrás de eso.
La impro es un lenguaje. Tú aprendes ese lenguaje y cuando subes a escena, todos saben ese lenguaje y lo trabajan.
Yo veía como traté de explicar la impro a la gente que canta. Los cantantes están haciendo un montón de cosas que una persona como no sabe que está subiendo, bajando, apretando las nalgas, está haciendo un montón de cosas para que quede bien.
Sí, es como la impro también es una cuestión de comunicación. Está la impro por supervivencia, que es lo que puede hacer un Danilo, un Raulito Carbonell, un Francis... La gente que conocemos en un show o solos en escena, ¿verdad? O con un straight man y algo pasando. Pero en el caso mío, yo trabajo la improvisación desde un lugar de construir con compañeros sin planificar nada. Simplemente entendiendo unas estructuras del idioma. Por ejemplo, mi show tiene unas preguntas que yo siempre le quiero hacer al público porque provocan algo más emocional. Y que los compañeros en algún momento se comprometan para darle forma a la historia, hacer un monólogo en algún momento del personaje que descubrieron. Y eso permite como darle profundidad o llegar a un punto donde el monólogo ayuda a cerrar un momento.
Tú hiciste una obra de teatro que era impro. Sí. En Bayamón. Eso es más o menos este concepto.
Es que esa obra de
hicieron una historia, no era una impro a lo loco.
Eso fue un bootcamp de 10 días que yo cogí a esos actores, les enseñé la técnica y después los metí dentro de la estructura de la telenovela y el show salió de eso. Y esos 3 días no había nada planificado. Realmente eran, ellos estaban encontrándose y encontrando los personajes y atreviéndose en el mismo show.
Mira, la impro... Ok, esto es una pregunta, pero te cuento una historia de eso. El luchador Xavier Woods estaba en un podcast o algo y le preguntaron que la lucha libre, porque sabes que los luchadores, los pro wrestlers, hacen carteleras en diversos sitios y pelean con locales. Uh-huh. Y le preguntaron, oye, ¿a ti no te da miedo? ¿O cómo pasa que tú llegas a un sitio, tú no conoces al tipo y en 6 horas tienen que pelear? ¿Y ustedes practican eso? Y él dice, pues fíjate, ¿no? Porque hacer lucha libre es como conocer un idioma adicional. Es
correcto.
Que yo hablo, todo el mundo habla inglés, pero los dos aprendimos español. So, dos personas que conocen el español nunca se han visto en su vida, pero hablan español entre ellos. Son claro. La lucha libre. Tú tienes que estar por la misma línea y se supone que cuando se encuentren se puedan comunicar. Y por eso los luchadores pues hacen los movimientos porque conocen eso. Tú estás en la impro y los que están alrededor tuyo tienen que estar hablando ese mismo idioma. No, o no pueden estar a lo loco ahí.
No deberían. Y con todo y eso, te tengo que decir que a veces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien nítido. Traemos este formato. Mi compañera de impro y yo, que es mi pareja también, yo solamente le dije a ella, mira Elena, lo que vamos a hacer es esto y esto. Esto es lo que estoy añadiendo, estoy quitando esto y estoy poniendo esto y otro y vamos a buscar irnos por esta línea. Eso me gusta. Oye, ¿y podemos hacer esto? Y yo, coño, eso es bueno, no lo había visto. Perfect. Llegamos a Santo Domingo y nos proponen que la chica que entrena a un grupo de República Dominicana, que es argentina, se integre al grupo para el match de improvisación y el espectáculo de nosotros. Pues la cogimos media hora, le explico el formato.
Y ella haciendo así.
Y ella, sí. Ok, estoy un poco perdida en esto y lo otro. Yo le explico. Hicimos 2 rondas de un ejercicio totalmente ajeno al show, pero de algo que yo utilizo para entrenar el show. O sea, es como si yo te dijera, vas a hacer arriba bichola, pero te voy a enseñar a hacer noodle. Y tú dices, ¿pero en qué me sirve esto? El punto es que, por la técnica de cómo hacer los noodles, aprendiste algo que te va a ayudar en el show. Pues yo hice 2 ejercicios con ella y con Elena, y ella se montó y ella supo cuál era su rol ahí. Y ella entendió fácil y entendió que ella necesitaba estar presente, apoyar, escuchar y entrar cuando fuera necesario. Y el trabajo emocional que ella hizo y la manera en la que nos apoyó es como si nosotros hubiéramos jugado toda la vida juntos. Porque también hay una cuestión...
No se tienen que conocer de años,
padre. No, nunca, no. Si la improvisación es escuchar, cabrón. Si tú y yo nos sentamos aquí y tú no sabes nada de mí y tú quieres tener una conversación profunda, es eso. Tú tienes un engagement ahora conmigo y yo tengo unas ganas de hablar contigo. Y empieza. Y la gente que está viendo esto o ve esto se envuelve en eso. Y te va a decir, mano, qué brutal, me encantó porque hablaron de esto, lo otro... Más que el tema, a la gente lo que le gusta es la honestidad de lo que está sucediendo. Y si yo puedo coger, aparte de lo que yo hago con el público en escena, yo preparo al público para el momento. Yo hago unas preguntas fuertes y yo llevo al público a un lugar. En el stand-up, cuando tú entras, el primer contacto con el público es importante porque ahí es donde el público te va a dar permiso para ser tú, pero también te va a dar permiso para que te metas con ellos, para que los involucres. Pues en los shows de impro también tú tienes que preparar al público para que entiendan que ellos son parte del espectáculo, no solamente a nivel creativo, sino a nivel emocional. Entonces yo preparo al público cuando yo entro y les explico el show y lo que va a pasar y les hago preguntas y los envuelvo y el público llega un momento donde se abre. O sea, yo empiezo
a preguntar. Sin darse, es como que se avanza sin darse cuenta.
Yo empiezo a preguntar bien pendejas, como mi pregunta favorita para el público es, ¿cuál es tu trabajo? Analiza, ¿en qué tú trabajas ahora mismo? Y tú me das con cara de, esta pregunta es bien pendeja. Pues yo soy médico.
Oh.
Y si no hubiera sido eso, ¿qué sería? Y ahí es que tú ves que la gente entonces entra en un grado nostálgico, hasta traumático, porque es como que, diablo, a mí me hubiese gustado ser maestro, a mí me hubiese gustado ser músico.
Hubiese un negocio de café.
Claro, cabrón. Pues, literalmente, cuando tú entras a ese lugar... Pues ahí es que yo aprovecho y donde veo que hay mayor reacción, ahí es que yo busco y ahí es calvo.
O sea, tú no estás a lo loco diciendo palabras.
No, es que yo estoy como dicen los fiscales, que un fiscal nunca hace una pregunta de la cual no conozca ya la contestación.
No sabía eso.
Pues en derecho tú nunca haces una pregunta de la cual tú no conozcas ya la contestación, porque lo que tú quieres buscar es la implicación de lo que se está preguntando. Tú quieres la confesión ahí, pues yo quiero que la gente me diga, y ahí es que yo me meto, ¿y por qué no lo hiciste? Bueno, es que mi papá, mi mamá, ¿y cómo te hizo sentir eso? Y entonces, claro, los compañeros van recogiendo, pero como ya la gente entiende que yo necesito eso y ya yo los preparé, pues se empiezan a abrir y se vuelve algo bastante terapéutico.
Todavía se recogiendo que la gente los está notando.
No, ellos, los compañeros están observando, escuchando y se va,
el,
y se va quedando con ellos lo que necesitan del personaje. Y en esta vez pude poner al final, hice una pregunta después que ya todo el mundo vio y como que era como que iban cayendo en confianza. La última pregunta que hice fue, ¿a quién no le pudiste decir esas últimas palabras?
Masacota, yo los pusiste a temblar.
Y ahí estaban ahí heavy y yo digo, si alguien ha seguido la respuesta, ¿a quién no le pudiste decir esas últimas palabras? Y si alguien lo pudiera compartir con nosotros, sería genial.
¿Y se abrieron algunos
ahí? Y chacho, salió uno de los chamacos rápido y dijo, mi mamá. Y yo le dije, ¿puedes subir para acá un momento? Y yo dije, escoge una de ellas.
¿Un dominicano?
Sí. Y yo le digo, escoge una de las dos chicas que están aquí para que haga de tu mamá. Y él escogió a Elena y le dijo, y yo le digo, ahora dile a ella, como si fuera tu mamá, lo que no le pudiste decir. ¿Y por qué no se le diste? No, porque mi mamá se murió. Y nunca se lo pude decir. Chévere. Dile lo que le querías decir. Y él le dijo lo que le quería decir. Yo le di las gracias, el público lo aplaudió, yo lo bajé y arrancamos con esa primera línea o con esa situación prácticamente donde Elena entonces empezó siendo una madre. Y ahí se empezó a desenvolver la situación y después ya al final, por obra y gracia del Espíritu Santo, de la magia de la impro, Elena cayó en una posición y como yo hice del hijo, yo pude caer en esa posición y decirle lo que él no le pudo decir
lo,
a su mamá.
Lo que se trabaja al principio.
Y con eso cerramos.
Y allí la gente se quedó.
Y la gente se quedó loca. No podía creer que la historia hubiese una historia improvisada.
Sí,
es
por cerco.
Exacto. Y esa es la magia y la belleza.
Cuando venían en el avión, se trepaban en el avión para que te quedaras allá.
No, es bien bonito porque yo me entrego a eso y de la misma manera que me entrego como improvisador, cuando hago los talleres de improterapia, lo bonito es que empieza a aparecer todo esto, se manifiesta, ¿verdad? Entonces tú vas trabajando las heridas.
Tú te llevaste eso también, te hace crecer, ¿no?
Claro, cabrón, claro, y estás en un lugar.
Te nutre.
Sí, fuerte, fuerte. Y la persona que está trabajando consigo se atreve a mirarlo y lo trabaja. Y por eso es que estas cosas a mí me han ayudado un montón. Y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberme ido a seguir estudiando y aprendiendo esto. Porque para mí era bien importante y para nosotros es importante, después de cierto, cada ciclo diferente de la vida de un ser humano, ¿qué tú aportas? Yo voy a cumplir 43, yo estoy en 42, estoy en un ciclo de los bloques de 7 años y el ciclo de los 40 y pico es de desarrollo y evolución espiritual y mental y para mucha gente sí, para mucha gente no. Y a mí me tocó duro desde hace tiempo.
Eso es una edad que se quieren aferrar a ser más jóvenes y qué sé yo. Pues hablando
está el midlife crisis, sí. Pero en vez de yo comprarme una corbeta y andar buscando nenas de 17 y 18.
Una Tacoma, es el ejemplo puertorriqueño, es una Tacoma. Pues dentro del Ghost Protocol y una pandemia mundial, tú llegas a Puerto Rico, estás par de semanas y vas a estrenar una película, cabrón.
Ahí estamos.
Va a salir una película que se llama Los Food Troqueros. Ay, nuevamente comparte.
Ponme el video, Yoito, ponme el video.
Estás de nuevo con Transfer trabajando, pero arte el timeline tuyo de la película, pero no es una película que hiciste tú completa.
No.
¿Qué tú estabas haciendo? ¿Llegaron? ¿Te dijeron? ¿Hay un libreto? ¿Quieres salir en esta guagua?
Transfer ya, es que esa idea venía hace tiempito. Y creo que nosotros la llegamos a hablar en un momento. Y él me dijo, no, coño, Eric, yo quiero hacer el Game of Thrones, bodicua. Y yo digo,
diablo, pero qué high. Es una idea muy alta para los...
No, yo dije, ok, pues si tú quieres. No, pero,
what the fuck,
pero
man.
El tipo cogió, se metió, es que trabajó un guión con alguien, ¿verdad? Que ahora mismo mentira, con Alexis Sebastián, coño. Él habló con Alexis Sebastián Méndez. Y Alexis Sebastián.
Un escritor puertorriqueño.
Escritor puertorriqueño de tres pares. No fue con un tipo, fue con el señor Alexis Sebastián. Y Alexis Sebastián, pues fue para adelante y para atrás con eso. A mí me enseñaron unos cuantos drafts, me parecieron muy interesantes. Y yo le dije, pues vamos a hacerlo, vamos a todas. Y tenía un personaje ahí para mí y le metimos, mano. Y lo nítido es que había un elenco bien brutal. Estaba Francis, estaba Carmen Lubana, estaba Junior, Carmen Nidia, estaba Jorge Antares, Cheche, o sea, hay un corillo chévere, está Jason Calderón, la primera película de Rafael José.
La primera película de Rafael José, qué loco eso, ¿verdad?
Está Tita Guerrero, está Carlos Vega, o sea, es un corillo de actores que nos conocemos todos y pues fue un vacilón. Nosotros íbamos a ir a vacilar.
¿Y tú recomendaste a alguno de los actores o todo el mundo ahí llegó?
Yo...
¿Los tenían ya este es para este?
Yo
este
siempre
este.
Recomiendo gente con la que yo quiero trabajar, pero también, mano, se me va la parte mía de director esa de... Uy, es que yo leyendo esto, aquí tú debes poner a fulano, te da este estos matices, este no...
Pero no era full proyecto tuyo, ¿verdad? Tú estabas
no,
como...
No,
tal,
no,
como...
no, yo se lo dije a Transfer, yo dije Transfer... Así, él no me había pedido nada, pero yo dije, Transfer, me dice, ¿qué? ¿Qué? Que no, no me voy a meter más. Ah, chico,
él
pero...
tenía el interés de que tú como que...
Bueno,
porque
yo lo
con
que...
él hiciste la del hijo perdido, y ahí tú tuviste input, como dijiste,
sí,
un montón de cosas.
Sí, ahí hicimos una colaboración heavy, porque el guión lo hicimos entre... Ay, Dios mío. Hoy estoy quemado, se me olvidan los nombres de todo el mundo.
Es que estuviste en el como prestigiosísimo podcast hablando a 24 frames y llega drenado
cabrón,
aquí.
Es la edad. Ya,
mira cómo está Gaby, mira todo. Cómo lo dejaste.
Gaby está ahí.
Dejaste a Gaby muerto.
Gaby fue a la casa, se pajeó y viró porque está ahí explotado bien duro.
Está muerto.
Mira, pues hice el libreto con Gilbert y me iba para Mayagüez, me reunía y escribíamos. Y Gilbert lo arreglaba y después nos juntamos con Transfer y Transfer cambió un par de cosas y trabajamos en todo eso. Pero esta vez fue diferente porque esta vez fui en calidad de actor y porque también me tocó, que me encantó, y eso fue algo que yo propuse, ayudar a Michelle, a Carmen Lubana, a coacharla un poco. Para ayudarla, ¿verdad?
Esta es la primera vez que ella hace... No, sí. No...
Ahí está, mira cómo se tiró la trampa el mismo.
Es actuación. Eso es actuar también,
wow,
qué madre.
Qué difícil tocar ese tema, ¿verdad?
este género de cine.
Bueno, también puedes decir, esta es la primera película que ella hace con ropa toda la película. No, cabrón.
¿Qué más? ¿No?
Sí.
Había otra.
Ay, cabrón, yo creo que en Pirates ella tuvo ropa mucho tiempo.
¿Salen Pirates?
¿Tú no viste Pirates de Carmelo? Eso es clásico.
Yo pensaba Pirates de Caribbean y lo diablo. Yo me acuerdo de eso de Saldaña, que
ay,
lo olvidaron.
Ay, Krishna, está... ¿Tú no la vas a traer nunca para Intelecto? Deberías traerla para acá. No es...
No tengo ningún tipo de contacto con Carmen, como de poder hablarle.
¿En serio
hablarle?
Que no tiene? No tiene ni...
So, sería que alguien diga, mira, ¿quieres ir? Estaría
pero
nítido.
Si Transfer es súper pana tuyo. Pero si Transfer y tú no... Ustedes no van a ver Journey juntos.
Vamos a ver Journey la semana que viene. Yeah. Bueno, esta semana que sale este video de Intelecto.
Yeah.
Voy a estar el sábado con Transfer. Si usted quiere darle una pela a Transfer... Porque siente que la película que vio no le gustó, lo puede localizar en Atorrey. Como a las 8:30.
¡Wow! Cabrón.
Creo que es viernes o sábado, no sé el día.
Dijo la
Comay
en estos días que el karaoke es... Los criticó porque que era sangrienta. ¿No vendrán películas sangrientas
no,
este jodido país?
Eso era.
No veremos las noticias todos los días aquí en la...
No, pero Transfer se la batió y le dijo, no, pero yo también hago películas serias, tú sabes, yo tengo...
Está cabrón. Nada, yo no voy a decir nada. Por cierto, Fustroquero, que yo lo voy a decir aquí, a mí no me importa. Yo lo digo, lo tiro la exclusiva aquí, prepárate.
Ave María. Porque, yo tengo que verla con la película, tranquilo.
Yo le dije a Transfer que después de que veamos la película y que la estrene y todo eso, hacer un movie roast, porque esa película está buena para roastearla, no les voy a dar más. Estoy jodiendo mucho. ¿Tú vas
yo
a
disfruté?
Esto?
No, no lo vamos a cortar. Oye, ¿vieron que
wow.
Joseph Lando va a tirar Chatty Remaster?
Pero Remaster dirigida por Transfer Ortiz. Yo te digo, mira, no es chiste, esto es una predicción. Joseph Lando, Transfer, Osvaldo Frigel. No voy a decir más nada.
Oye, Osvaldo como que sabe.
Triunviratum, papi. El triunviratum
del sabor.
Si
hablamos de amigos de Transfer, ese es el verdadero amigo de Transfer.
Ese es el verdadero.
Ese es el pana.
Yo fui totalmente desplazado de la vida de Frigel por Transfer y Transfer me desplazó por Frigel.
Eso fue...
Pero está bien porque es un bromance bello. By the way, Frigel también está
en la película, exacto.
Fustroquero.
Haciendo de...
Tiene una participación súper especial de él. Pero él es el hombre que trae la acción ahí porque... Frigel siempre llega en
carros. Él es como
cabrones.
Tony Stark.
Literal.
Él es Tony Stark, Gaby. Frigel. Él ese flow le gusta, pero en
Tony
la vida
Stark
real.
Boricua. Él, en la sí. Ray.
Él usará t-shirts.
Ahora no sé si son polos o t-shirt lo que lo usa.
Usa t-shirt. Usa siempre pantalones que lleguen a las rodillas.
Oye, sí.
¿Ha usado?
Es el Tony Stark boricua.
Es el Tony Stark boricua.
¡Diablo!
Pues entonces, Carmen Lugana, la coachaste, estuvo cool.
Estuve trabajando. Progreso. Sí, estuvimos incluso...
Dijo sus líneas en la película.
Sí, no, ella estuvo... Para mí, ella estuvo súper bien y ella tenía unas escenas ahí conmigo.
Yo sentí
me dio una bofetada. No como la de Yankee, pero me dio una bofetada.
No, te dio una bofetada. Y ya no me acuerdo de la película casi, pero creo que besaste a alguien.
No digas más. No puedes decir más, no.
Ay, ¿verdad que?
Porque la gente, después de eso, puede ser que yo pase al Salón de la Fama. Sí, no sé si del béisbol, del rock, del porno, algo.
Se me fue lo que te iba a preguntar.
Porque llegamos a eso. Es que el día que vimos la película, esa escena yo sé que te impactó.
Yo
gocé con
la película.
Aquí éramos cuatro personas.
No, cinco.
Cinco personas. Y... Exacto.
Porque estaba Transfol, es verdad.
Acabó una escena, una escena final, y todos me levantaron a mí y no sé dónde sacaron la fuerza, no sé qué los animó.
Se logró, te bajamos hasta el piso por el elevador, y vas al sau.
Literalmente aquí, mira, este es el estudio Junior Álvarez, y yo estoy seguro que lo próximo que van a hacer es ponerle un baño a mi nombre.
¿Baño?
Un baño, papi, eso es lo que hay.
Pero van a expandir más, yo creo que tú debes como que hacer una...
Ya lo, Gaby, yo llego a venir aquí, tú le pones a la zona nueva, o qué sé yo, zona de carga Eric Chicho Rodríguez, o almacén Eric Chicho Rodríguez, o estudio B 3.14 Eric Chicho Rodríguez.
O Covacha 2 Eric Chicho Rodríguez.
Covacha 2 Eric Chicho Rodríguez. área de desembarque Eric Chicho Rodríguez.
Mira, lo está diciendo. O Loseta Chicho Rodríguez. Algo.
Mira, Gaby, tú sabes que es bueno, eso es bueno, que ahora cada vez que tú necesites materiales puedas hacer paredes y cosas así, la gente que aporte, pones una plaquita con su nombre en la parte de atrás.
Ya lo empezó a hacer.
¿Ya tú estás haciendo eso?
Bueno, esto es Junior Álvarez porque Junior hizo el techo.
Ah, literal.
No es por lo... no es porque... trayectoria de Junior.
Yo recuerdo las veces que yo venía aquí a grabar y Junior le estaba pintando. Junior, siempre te recordamos,
pero,
papá.
Tony por poco se mata aquí. Él merece algo, por lo menos una pared. Entonces te iba a decir que yo hubiera pensado que a ella le hubieran dado un papel como más green, más New Yorkan o más... Y que se fuera full tirando el acento.
Sí, yo creo que... Tú sabes lo que pasa, que a veces hay cosas que... Y me pasa a mí en escena también como actor, que después que se acaba la obra y que ya no vamos para ningún lado con la obra ni nada, pasan 2 o 3 semanas y yo digo, puñeta, yo pude haber hecho esto, mano.
Quedaba más cabrón.
Claro, entonces es como que, ay, ojalá hagan una reposición para hacerlo y no lo hacen como quiera. Pero yo pienso que ella, mira, a mí lo que me gusta de ella...
Estamos hablando
que,
de Carmen.
De Michelle, de Carmen Lugana. Ella tiene un hambre para seguir haciendo estas cosas, a ella le gusta. Y es lo que yo le digo a ella, es lo mismo que le digo a todo el mundo. Si te gusta... El mayor respeto que tú le puedes tener, edúcate.
Ok.
Edúcate todo lo que tú puedas, porque así cuando te llaman, no te llaman por las razones que no son. Te llaman por las que de verdad son, que es que tú tienes talento, que tú puedes hacer el delivery, que tú puedes comprometerte emocionalmente con los personajes, que tú tienes un compromiso. Que no te llamen, clásico, y esto lo tiro, y el que le guste bien y que no también, que no te llamen por las tetas, por el culo o por el pasado que tú tengas. O por cómo tú seas famoso o no seas famoso. Que te llamen por el talento que tú tienes y por la capacidad que tú tienes de aportar algo a un proyecto y ayudarlo a crecer. Porque, va, que tienes fama, que tienes teta, que tienes culo, pero si vas a retrasar la filmación y todo el mundo se tiene que comer el hecho de que eres una jodida morona, digo que no era el caso de ella, ¿me entiendes? Pero en otros casos pasa. Y lo mismo con los varones que tienen el seso hueco, que no pueden pronunciar una jodida palabra y retrasan la jodida filmación. Entonces, que esto es un huele bicho porque él sabe, porque él actuó, él se educó, pues él se cree que sabe más que yo, pero yo jalo gente. Pues, mano, Sly, es que eso pasa mucho. Gente que está bien capacitada y no le dan la oportunidad, pero después los quieren poner... No sé, de ponerlos de coach o de directores porque no les quieren dar la oportunidad de frente porque quieren meter a alguien que venda.
Que venda.
Pero te atrasa la filmación, no está... Su técnica actoral no es la misma que las demás. A veces yo veo piezas, obras, a veces veo películas que hay 2 actores buenos y uno que es una mierda y ese atrasa a todo el mundo. Y siempre se ha dicho en teatro y en cine y todo eso que las piezas van al ritmo del más lento. Y yo no le puedo tener lástima a eso, como mucha gente dice, ah, pero deja a la gente que lo haga, dale, deja que tengan su oportunidad. Y yo digo, no, porque yo me tomo el cine como un neurocirujano se tomaría el tener que bregar a alguien a nivel neurológico o un cardiólogo o cualquier persona que bregue, cualquier persona que opere, mejor dicho, que tenga que abrir el cuerpo de alguien. ¿En serio tú vas a confiar en alguien que le tiembla la mano?
Porque, no, bueno, si es un influencer, si se graba haciéndomelo, pues lo voy a hacer. Si me deja salir en el video, eso pensaría. Pero es como, tú lo que estás diciendo es que no venga de otro lado a ponértelas a inventar aquí, a trazar.
Es que simplemente respeten esta profesión de la misma manera que usted que un médico respeta la suya.
Vale, eso pasa allá afuera, ¿no? Y aquí también
Es que pasa en todos lados, cabrón.
Antes que eso rompiera esto de los influencers y todo, como igual estaba pasando.
No tiene que ver ni con los influencers. Hay actores que son una mierda también porque no se educan. Y ellos quieren vivir de que son tremendos actores, pero cuando entran a escenas...
Porque estuvieron pegados un tiempo.
Hay que actualizar el craft tuyo. Mira, va a llegar un momento en que... Yo sé que yo no soy el tipo más cómico del mundo, pero a lo mejor la gente que dice que es cómica tampoco lo es.
Hay veces... algo así le está pasando relativamente, porque eso es relativo. Residente ya no está tan duro. Entonces, ahora con lo de... Luce mal que...
A mí me parece...
Que la inmensa mayoría dice, bueno, pero Coscuyola tú no lo partiste como partías hace 10 años o 5 años atrás.
Claro, y ese es el problema de ese medio.
Se quedó...
Que sabe Dios las razones, ¿verdad? Pero... Yo aprendí algo de un barista bien cabrón.
¿Un barista?
Sí, óyete esto.
Guau, wow, voy a traer un barista.
Voy a traer un barista al medio. Mi barista, yo creo que uno de mis héroes del barismo, uno de mis baristas favoritos por muchas cosas. Sorry, no es puertorriqueño. Quiero hablar de uno internacional porque es que aprendí esto de este internacional, que es un japonés que se llama Junichi Yamaguchi. Yo conocí a Junichi en 2008, cuando fui a Japón. Yo fui a Tokio y fui a Kioto. Junichi trabaja y vive en Kioto. Y yo me pongo a hablar con él y yo iba todos los días que estuve en Kioto, yo cogía la guagua e iba a beberme un café donde él estaba porque yo decía, yo tengo que ver a este cabrón todos los días si puedo. Y literalmente todos los turnos de trabajo yo fui a verlo a él.
¿Cómo te comunicabas con él? ¿Hablaba inglés?
Inglés, un poco inglés roto. Y él estaba en dos locations del sitio donde estaba. Estaba en uno en el centro de Kioto y uno en las afueras de Kioto, en una montaña que se llama Arashiyama. Y yo iba para allá y eso era una cosa cabrona. Y una de las cosas que yo aprendí de él y de la gente alrededor de él es lo mucho que lo respetan, pero lo poco que él se lo vive o se lo cree. Él sabe que es bueno en lo que hace, pero él no va guillado por ahí, porque él dice que lo más importante en la cultura del sumo, que es una de las artes marciales o de las disciplinas que más se respeta en Japón, que tú nunca vas a ver a un luchador de sumo celebrando su victoria.
¿No?
Ellos son súper tranquilos. Está la pelea, están en el ring. El que sale, va, sigue.
Es verdad, y la cara y todo, es verdad.
Salen.
Tira la arena.
Ya está. Se saludaron, salen y se acabó. O por lo menos no sería común ver eso.
Pero en Street Fighter, Honda celebra. Eso está mal.
Pero es porque es americanizado, digo.
No.
Chino por enizado.
Pero es para nosotros.
Para nosotros. Hay que celebrar porque es ese tipo de competencia. Pues supuestamente, y dentro de lo que yo he visto, nunca los he visto realmente celebrar.
¿Viste peleas de sumo?
Yo vi.
¿Qué pero me sacó?
Pero no celebran, cabrón. Es como, acabó, pum, pa, 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 nos fuimos. No hacen un... They don't do a big show about it.
So, pero el barista tampoco...
Pero es porque él decía que no celebran porque el mero hecho de tú llegar ahí y estar con el contrincante que tienes al frente, que es un campeón, ya te hace grande. Y si ya tú crees que tú eres grande y ese día específicamente te cae una gota de sudor, te resbalas en la arena, no te pusiste talco y te resbalas.
Y ahí viene esa cultura.
Y de ahí viene que ese día los dioses puede que no estén a favor tuyo y tú perder.
Pero entonces, Oka, eso no pasa. Entonces, ¿cómo tú supiste que este barista está duro?
Por la manera en la que trabajaba y por los campeonatos que había ganado.
Él ha ganado campeonato, ok.
Pero yo lo veo trabajar. Él trabaja una técnica que él puede hacer una roseta de un montón de líneas. O sea, él puede hacer un pur ahí de un montón. Y de repente, velo, yo quiero que tú lo veas. Es una cosa...
O sea, esto está en YouTube y en todo
Yo te voy a mandar el Instagram de Junichi Yamaguchi. La simetría, La de, o sea.
Ah, pero esto es una bestia.
No, no, papi, eso es como si él cogiera un papel marrón y lo pintara con liquid paper perfecto.
Es que, ¿sabes?, pensé que tú estabas allí y te pasó el momento Ratatouille y te tomaste la taza y.
No, 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 incluso eso pasó también. Y lo viste a él allá.
Wow, este señor.
Eso pasó también, no, pero yo fui literalmente porque tenía mucha ilusión de verlo a él. Yo no pensé que yo iba a viajar a Japón y saber que iba a viajar a Japón y ya yo lo seguía. Yo dije, yo tengo que buscarlo. Y curiosamente yo iba para Kioto y él estaba en Kioto y era como, yo hasta le escribí, es como que, tú sabes, mira, yo voy para allá, yo te quiero visitar. Y él como que,
super, hi.
Él sí, él, pero es ese rollo humildón, tú sabes. Y, mano, fue yo creo que una de las experiencias
más.
Y
es un fajón, mi hermano, allí todo el mundo tiene que trabajar duro, no importa lo que sea.
Nosotros no sabemos trabajar, esa gente sabe trabajar.
Mira, la única pregunta que yo sí te tenía hoy, como que quería.
Única.
Sí, lo demás llegó por añadidura.
Ah, mira para allá.
Mira, para ti, ¿la felicidad ha cambiado con los años?
Sí,
cabrón. El concepto de felicidad.
Sí, bien cabrón. En la ignorancia eres feliz, pero en la sabiduría también.
Porque los otros días, cuando te vi hace ya un tiempo, me dijiste, mano, estoy tan relajado, puede pasar X o Y, pero yo estoy.
Sí, cabrón. Hay unas cosas
y que. Y yo dije, si a ti, si tu X o Y me pasa a mí, yo estoy papo que me tiro el carro.
No, y pasa muchas veces hasta que entiendes. Yo creo que una cosa que he tenido pegado este año es. Tú sabes que está esta frase de knowledge is power.
Knowledge is power.
Pues yo aprendí que knowledge about yourself is power over yourself. O sea, el conocimiento de ti, ajá, sobre ti, o el conocimiento de lo que tú eres, saber de ti, te da poder sobre ti.
Sobre ti.
Y cuando digo poder sobre ti, es el poder, la capacidad de manejar ciertas situaciones que a veces como niño colérico nosotros nos descontrolamos y queremos controlar y dominar y destruir. Y es como estoy en una fase donde... No te digo, me da ansiedad, muchas cosas que me desesperan. No me como las uñas como antes. Yo nunca he tenido problemas de alcohol o drogas ni nada de eso. Pero sí tenía problemas de con ansiedad, comer mucho.
¿De comer?
Y entonces por eso me someto a veces a las dietas que me someto, porque no es un castigo, es un entrenamiento del cuerpo de manejar la ansiedad también. Y, mano, te tengo que decir que cuando tú vives pensando que estás en propósito, yo no sé si es verdad o no, porque no lo puedo comprobar o no lo puedo probar, pero quiero creer en ello. Pues hice un detox de Facebook, hice un detox de Instagram.
A ver, viene a raíz.
Es que yo tengo las cuentas abiertas, pero no significa que yo estoy metido ahí todo el tiempo. Yo posteo cosas, pero no significa que estoy leyendo todo. La gente me escribe, pero no significa que yo tengo tiempo para contestarle a todo el mundo.
¿Y fue porque te diste cuenta que necesitabas hacer esto?
Porque estaba,
o fue una idea, no, yo debo hacerlo.
Es que me cansé de hacerlo. Me cansé de estar en todos lados. Y cuando entendí por qué estaba en todos lados, me aterró y me detuve. Volvemos a lo mismo. Si tienes conocimiento de ti, tienes poder sobre ti. Si entiendes por qué estás ansioso, puedes manejarlo. Pero si no aceptas por lo que estás ansioso, no lo vas a manejar. Si no entiendes por qué estás triste, no vas a poder hacer nada al respecto. Si no entiendes por qué estás en papel víctima, no vas a salir nunca de ahí. Entonces, eso era lo que yo necesitaba ver. Si de verdad yo estaba tan jodido, si de verdad yo estaba tan... si de verdad yo estaba tan maldito que mi vida no iba a llegar a ningún lado, no iba a poder hacer nada.
Pero, Eric...
Es que a veces pasa, uno a veces tiene esa... Uno se pone expectativas...
¿Sabes lo que te iba a decir? Como, cabrón, tú.
Sí, cabrón, uno se pone expectativas altas. ¿O tú no crees que yo no tengo struggle también con movimiento cuando tengo
que hablar? Por eso es que alguien...
Cuando, sí, porque es que mira...
No te lo digo porque no te quedas.
No, vamos a pelear ahora. Sí. No.
Pero es como...
¿Tú sabes lo que pasa? Es que puede pasar porque por eso no tenemos a Robin Williams, por eso no tenemos a Heath Ledger, por eso no tenemos a un montón de gente que parecería que están bien, pero, cabrón, tú puedes hacer lo que tú puedas hacer, pero si todos los días se te para alguien a decirte que tú eres una mierda, tú te lo vas a creer. Y el problema es que la gente te dice lo que tú tienes que hacer para cambiar, pero ellos no asumen responsabilidad de cómo ellos te tiran mierda todos los días. A mí, yo tengo mucha gente que me tira mucho amor, pero también me tira mucha mierda todos los días sin conocer.
No estamos contigo todo el tiempo.
Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento donde las altas expectativas, lo que tu familia piensa que tú tienes que haber hecho, lo que la sociedad piensa que tú tienes que haber hecho.
Global.
Por ejemplo, es que no te quiero comprometer.
No,
pero vamos a imaginarnos tú estás, yo te veo muy bien ahora y ahorita estábamos hablando y tú estás en un trabajo bueno y todo eso, pero mírate en el peor momento en el que tú has estado. Si todavía tú estuvieras ahí, ¿cómo te sentirías?
Sería pésimo. Pues, de hecho, el mismo proceso ahora mismo no me gusta por la presión. Hay presiones añadidas, unas cosas que yo no quisiera claro, hacer que estoy haciendo.
Por eso para mí era bien importante hacer este camino y aprender esto, porque también era un crecimiento personal. No es que ahora yo voy a ser Tito Camino en el Aire o Pepo Soy Paz y Amor y no voy a pelear. No, es que ahora tengo mucho más claro que cuando te escupe, cuando te vaya a escupir la cara, te la escupo con razón. Que cuando te vaya a gritar o te vaya a decir algo, voy a tener palabras de razón para decírtelo y no solamente cólera. Y que cuando te voy a dar un abrazo, te lo voy a dar con el amor y el cariño que amerita, pero que no voy a hacer nada que no que haga por descontrol. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque todo el mundo se deprime. Es que hasta el más iluminado ahora mismo se va a deprimir. Porque por más iluminado que esté, mira lo peor de yo coger estas clases, que yo vengo, hablo contigo, vivo la vida aquí y nadie sabe lo que yo hago, nadie lo entiende. Yo tengo un conocimiento diferente que me aleja de la norma. Pues cuando yo veo a gente haciendo cosas que no me gustan, no les puedo decir nada porque piensan que yo soy loco, histérico o que tengo el techito de cristal, pues me tengo que alejar. Pero la gente no está entendiendo que yo estoy en un camino diferente. Cuando yo no quiera hacer una película de chabacanería y joder, ¡ah, qué Chicho que está crecido! Nadie va a pensar, no, coño, Chicho está pensando en otras cosas y ya no está.
¿Ha pasado eso?
Claro. Si la gente cuando tú no le das lo que quiere, no te dicen, ah, no, tranquilo, vete. No, no, van a barrer el piso contigo. Porque la gente está esperando más de ti.
Te han querido payaseando todo el tiempo.
Siempre, cabrón.
Y tú es como que, mira, ya, vamos. Ya.
Si todavía 20 años más tarde siguen mencionando la película de Yankee y poniendo cosas de Yankee tagueándome.
Ya Maestro no está vivo. Y de seguro alguien te lo va a decir. Es más, ni relacionan que es Maestro el que hizo eso.
La gente, ¿sabes lo que pasa? Que
él sabe que estaba contigo en la escena.
Sí, sí. Lo que pasa es que es bien triste. La gente no está entendiendo que de verdad lo que ha hecho las redes sociales con nosotros también es quitar un filtro, y lo que está pasando alrededor y toda esta cuestión de ingeniería social, lo que ha hecho es que tú le pierdas valor a las cosas que importan, que tú le pierdas valor al contacto humano, ¿verdad? Y que la gente ahora quiere en la calle ser los policías de la verdad. Pero sin embargo, claro, ellos quieren marcarte a ti cosas, pero ellos están haciendo cosas peores. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Por eso es que aquí está la pelea de la doble moral todo el tiempo y siempre ha estado. Es como la persona que no deja a alguien que no se vacunó entrar a un sitio cuando descubre que no se vacunó. Señora, ya la CDC dijo que usted no podía discriminar. No, pero por mí, por mi familia. Ya la ingeniería social está hecha, ya la programaron.
Ya la pelea para el COVID se hizo cerrado.
Ya. Pero ya hay gente programada que todavía cree que fueron los héroes de la patria porque sus vidas estaban tan vacías que pues para ellos...
Yo veo gente... Yo entiendo la mascarilla, si en un sitio quieren yo me la pongo, no problem. Pero yo veo en YouTube Rock in Rio, cabrón, nadie tenía nada. Es como, mira, van a seguir en verdad con el flow.
Siempre se dijo científicamente desde el principio que la mascarilla por tiempo prolongado te va a hacer daño a ti.
Ya, exacto. Y fue un periodo, pero yo no busco la pelea. Pero ya a veces veo en los otros países y yo como, ya estamos. Yo rato, estoy viendo
hace rato.
Festivales.
Entonces,
cuando hagan el festival de GW.
Chacho.
GW Fest.
Cuando hagan el GW Fest, por lo menos que esperamos son 350 mil personas.
Bueno, sin el mil, estamos gozando. Y tres y medio yo me vuelvo todo loco. Mira, ya vi que tenemos el... Gaby nos tiene ahí un reloj de... Un reloj de debajo de la cama... Del 2, del número 2 allá. Tiene un reloj de arena que está llegando a...
Estamos llegando
al pico. Mano,
¿qué ¿En qué momento nos vamos a quitar la ropa?
Que... Bueno, yo casi me desnudo ayer, ¿verdad, Gaby? Me iba a quitar los pantalones, pero es too much. Porque yo, en verdad, no tengo una audiencia para entretener.
Yo digo, tu audiencia es seria. Tu audiencia no es como que de comedia. Ya, si nos quitamos la ropa, pues, es para que la gente se ría.
Nada más con decir que tengo audiencia, está cool. Mira, ¿qué estás consumiendo en lo que queda de tiempo en arte? No me digas que buscando fotos de Bill Murray haciendo apariciones.
No. Mira, qué bueno, diablo, qué cool que me preguntas eso. Porque en estos días me fui en el Deep Down the Rabbit Hole con Fela Kuti otra vez. Mandé a buscar Roforofo Fight, que es un disco que él tiene que estar bien nítido. Y hay un documental de él en Netflix.
¿Estás metido
que también,
en eso?
Es que a mí siempre me ha gustado Fela Kuti, pero en estos días no sé por qué estaba, no me acuerdo dónde estaba sentado, me estaba viendo un café y salió una canción de Fela Kuti y yo dije,
¡coño!
Y yo dije, eso es, le digo al barista, cabrón, eso es Fela Kuti. Y me dice, ¿quién? Y yo, cabrón, eso es Fela Kuti.
Que
y,
está bueno el café,
cabrón. Y sacó el teléfono y hizo, diablo, cabrón, eso mismo, ¿eh?
Está duro.
Y yo,
dijo, sí, pero acuérdate, eso no lo están poniendo en ningún lado. No,
claro. No tiene culpa. De seguro él puso un mix de reggae y salió Fela Kuti random.
¿Es un hijo con Marley? No, no. No todos son Marley.
Pero está cabrón porque Fela Kuti está muy cabrón y me gusta mucho. Yo creo que deberían ver ese documental.
¿En Netflix?
En Netflix
está. ¿Es viejo?
Es viejito ya, pero ¿sí? Y dura casi como 3 horas. Pero ese tipo se murió. Y ellos cogieron un estadio en África porque para hacer el funeral. Porque la familia de él decía, tiene que ser ahí porque va a venir un cojonal de gente. Cabrón, cuando abren las puertas, parecía que era una exageración. Y casi al llegar la noche se metieron 1 millón de personas.
Que pasaron por él.
Que pasaron y que estaban allá adentro velando al muerto.
1 millón, cabrón.
1 millón de personas o más. Porque el tipo venía de una familia burocrática, pero se convirtió en un campeador, ¿verdad? Por la cultura y por los derechos humanos.
Hay que tener ciertos recursos para desarrollarse en la música.
Sí, y cabrón. Y el tipo era bien picky. Hubo un
show. Sí, que a veces cuando dicen, no, pero él es artista porque tiene chavo. Y yo, bueno, pero el arte sale a veces de los recursos.
Pero es que había muchos artistas burgueses que
por eso, nosotros porque, seguimos pero ahora. No, sí, no es algo porque uno debe criticarlos por
no,
eso.
No, al contrario. Yo diría que qué bueno que si tienes chavo y te dedicas a la música, que tus papás no te metieron
porque
en una mierda.
El arte mayormente pues necesita capital.
Necesita capital para que tú puedas invertir tiempo en el arte, uh-huh. Que es lo otro. En el caso de otras, ¿verdad? De otras disciplinas dentro del arte, en materiales y en equipo. Yo tenía un pana que así de chiquito y el tipo cargaba con un Tritón, que es un piano. Y digo, cabrón, ¿cómo tú cargas con un piano gigante? O sea, tú necesitas un corillo. Y a veces llegaba con un Tritón, una guitarra, un bajo, un chéquere. Y el tipo así es chiquito. Y yo digo, tú necesitas fuerza, pero también chao para comprar tu mierda. Pero es que hay gente que es virtuosa así. Entonces, yo creo que si en mi casa yo hubiera tenido el dinero y el tiempo, yo hubiera sido músico también. A mí me encanta la música. Bueno, tú sabes que a mí me... Pero yo creo que eso a veces es lo que le falta a muchos jóvenes para mirar y para hacer el push del productor musical o de la independencia económica para poder ser su propio productor musical.
Yo pienso en eso porque yo no sé dónde diablo lo escuché, que de los países que comienzan, en la historia siempre ha sido, los países que ya están estables económicamente durante los siglos son los que empiezan a sacar el arte que perdura por un montón de años.
Y no como nosotros que lo cancelamos y censuramos.
Porque el país tiene que estar bien para que empiece entonces a sobrar para el arte.
Y el país, mira qué loco.
Y aquí estamos en un país que estamos tirando lo que sea. Y
curiosamente, si le metiéramos más dinero al arte, eso podía ayudar mucho a que
el país... Pero si el arte es lo único aquí que sobresale y que hace dinero como es.
No, y los políticos corruptos.
Uf, eso con su barril y sus escoltas. Por eso es que viene el GW Fest. A ver si el arte...
Gaby, en GW Fest, ¿eso va a ser como las Olin Playas de Telemundo? ¿O cómo va esto? Cablo. Habla claro, papi, ¿qué va a pasar en
eso? Gaby va a ser... cuando va a grabar con Carmen, con Michelle, como tú mencionaste, hey, Michelle, la invita para un día para los Olin Playas ese. El GW Fest montó tarima y todo.
No, y viene y no le paga. No. Le invita a Disquito para entrevistarle y la ponen... Como en los programas de televisión que te dicen que te van a poner entrevista y qué sé yo, y le haces 45 minutos de contenido haciendo juegos pendejos y nunca te entrevistan. Mira, nos quedan 10 segundos, ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, gente, chequeamos, bueno, y tú ahí, como ahí, con todo mojado, con una bola en la mano.
Y participaste para que el premio sea para alguien que llamó por teléfono.
Ajá, que probablemente está truqueado. Que seguro es alguien de producción. Ay, creo que fue mi modo, nadie.
Ah,
ya acabo de decir. No, eso nunca pasa. Siempre es una señora de
Levitown. Qué feo eso. Mira, dijiste música en cine, TV, nada. ¿Estás tranquilo?
Ah, no voy a decir nada. Hay proyectos ahí, pero no quiero decir nada.
¿Estás creando?
No te, de que ya lo, slide, no te, para eso tenemos que hacer otro.
Lo partiste en la raya, pues entonces, ¿qué televisión estás viendo?
Empecé a ver otra vez Parks and Rec.
Carajo.
Es la tercera vez que veo Parks and Rec, es la octava que veo.
Es como vino.
The Office.
8 veces The Office.
Sí, yo acabo.
Te gusta mucho más que Parks
and
Rec.
Yo acabo The Office y la empiezo de nuevo.
¿Te nutre esa serie?
Sí, siempre. Es que siempre vas a encontrar algo diferente. Porque tienes que estar en diferentes estados de conciencia para entender. Me puse a ver de 1998 en Disney. Pusieron la serie de Silver Surfer. Véanlo. Mejor que cualquier puesta en escena Cuatro Fantásticos.
Esa es la época de la animación del Spider-Man de los 90.
Sí, pero muy...
Hulk. Hicieron un par de cosas.
Muy, muy buena. Muy buena la serie. Y digo muy buena, no porque usted va a encontrar una cosa fuera de este mundo, pero...
No, pero es lo que es, ¿no? Es una serie animada.
Sí, es una serie animada de Silver Surfer, la historia. Un Galactus de verdad que vale la pena.
¿Cuándo vuelve de nuevo Full a la isla, al archipiélago?
Mano, si todo sale bien... Diciembre 2023 o principios de enero 2024.
Y ahí, Whoopi, volvemos. Se acaba el
Chichongueo Tour.
¿Qué te gustaría que pasara en 24 para adelante?
Yo voy a mirar lo del coffee shop.
¿Sí?
Es que quiero hacer algo, estabilizarme en una cosa. Quiero otras cosas también, pero quiero estabilizarme en una. Primero, que yo pueda dejar corriendo para volver a otro proyecto de vida que tengo.
El logo sería tu logo, pero con semillas de café dando vueltas.
No, Yacho, yo tengo logo y nombre y todo. Ya yo lo registré y todo.
¿De verdad estás algo bien, cabrón?
Lleva tiempo.
Por esto estamos hablando bien casual y tú hiciste
eso,
como...
Eso va a pasar. Y va a pasar que tú llegues un día y yo haya cocinado algo y tenga 15 platos de esa comida nada más de un plato.
Para ver.
De que yo cocine ese día y eso es lo que hay para servir hoy de almuerzo. Aparte del café, los pastries y toda esa mierda.
¿Y qué fue lo que pasó con Denglapop?
Eso yo creo... Yo me atrevería a decir que ahora que yo estoy aquí, que voy a estar... ¿Verdad? Que esto saldrá a lo mejor en un momento. Yo no sé si esto sale cuando yo me fui o no.
No, sale antes.
¿Sale antes que yo me vaya?
Esto sale en la semana.
Pues yo emplazaría a los muchachos de Hablando Pop. Gaby, si me ves en cámara, Sly, si te llega el mensaje, que deberíamos grabar uno de ponernos al día, aunque sean 40 minutos.
Un denlac.
30 minutos, ya yo tengo las cámaras setías y todo.
Gaby llegó ahora. ¿Estás escuchando? Oye, esta es buena para irnos, porque en verdad no quiero fallarle a Gabriel. Man, la hora machorra es algo bien cabrón. En Puerto Rico le gusta mucho a la gente y le gusta que se hable de la hora machorra. Tú partiste de la hora machorra. Perdón, déjame decirlo mejor. Tú eres pilar de la machorra, se creó contigo el programa. Todos son importantes. Te fuiste y eso siguió con fuerza. ¿Cómo tú te sientes de haber estado en el inicio de la hora machorra y lo que es ahora?
Pues estoy muy molesto porque no me llega dinero de ellos.
Que eso es... Por eso es
vaya manera de honrar a sus miembros fundadores, carecricas. Segundo, en verdad estoy bien contento porque si hubiera sido fatal que yo me fuera y bajara, hubiera sido fatal porque entonces significaba que no tuvieron la oportunidad de sostener lo suyo. Pero no, al contrario, fue como que se sostuvo... Y eso a mí me tripea porque entonces yo no tengo el peso de sentir que desde que yo me fui se jodió la cosa. Al contrario, están millonarios y todo.
No, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, es una empresa.
Esto es Dave Mustaine yéndose de Metallica.
Literal.
Y ahora está ahí en la casa con... ¡Carajo!
Y no, pero a una cosa que sí que ni me quedé mordido, ni fue por la...
¿Quién sabía?
O sea, pero es que ya yo había dicho que ellos venían oyendo de mí. Eso fue enero que yo me fui. Y ya ellos venían oyendo de mí en septiembre o octubre de meses antes que yo me iba a tener que ir por lo de los estudios. O sea, que ya ellos sabían la que venía. Y pues nada, lo que hizo la situación de lo de la policía fue...
Hoy me habló alguien de la policía. Eric fue el de algo de la policía. Y yo, ¿qué carajo de policía? Eric no es policía.
No, porque lo que pasa es que la gente no entiende y no va a entender. Por eso yo no expliqué mucho, porque la gente no va a entender... Que no es lo
mismo. Fue como un poco... Ese drama estuvo rico para el que estaba afuera.
Sí, pero... Pero sin embargo, la gente no entiende lo que podía implicar con relación a mí y lo que a veces yo hablo de que el público decide cómo te va a mirar y de que tú tienes permiso. Yo no vengo de redes sociales, yo vengo de la televisión tradicional. Ellos no son de la televisión. A nadie le importa en la televisión, ni a la Comay, ni a Nalgorazi, ni a nadie le importa lo que ellos hacen, porque ellos se consideran, ¿verdad?, salvajes de los medios.
Qué loco eso,
es
¿verdad?
Es bien loco porque eso la gente no entiende los protocolos. Entonces, era como, ah, que tú eres un chota, que tú eres un llorón, que tú no tienes que pedir disculpas, que esto y lo otro. Y yo, no te metas en mi trabajo porque yo tengo un pie metido en los medios tradicionales y un pie en lo que es redes. Y yo tengo que servir a dos protocolos como yo crea que tengo que servir y como son esos protocolos. Que yo lo haga ahora o no lo haga ahora son otros 20. Pero en ese momento,
en aquel tiempo,
mi reputación y mi manera de trabajar pedía lo que se le pide a cualquier artista dentro del medio. Independientemente si tú piensas que mi carrera es una mierda o no, tu manera de verlo es una mierda porque tú no tienes toda la información
creo,
completa.
Creo conversación bien cabrón esa.
Claro, y yo sé que mucha gente habrá dicho que soy un cagado, que no valgo un carajo, y me tenían un pedestal y me bajaron, y no me importa un carajo porque eso no me paga las cuentas, ni me ayuda a dormir. Sin embargo, sigo respetando el hecho de que qué bueno que se mantuvo la obra machorra, es un espacio necesario porque es uno de los pocos espacios que le da en la cara a toda la estupidez que está pasando afuera y a toda la censura pendeja que está pasando afuera que de verdad no tiene sentido.
No.
Porque los héroes no van a salir si el mal no existe, y programas como esto lo que hace es que ponen al frente la gente que manipula, la gente que está tomándole el pelo a los demás, la gente mala de verdad. La hora machorra es un espacio de servicio público.
Mira para allá.
La hora machorra.
La hora machorra puede cortar esto.
La hora machorra se está parando. La hora machorra y muchos podcasts que están habiendo ahora que parecen irreverentes, que no siguen las normas, lo que están haciendo es plantándosele al frente a las bestias salvajes que quieren robarte el dinero, que quieren hacerte sentirte ridículo y sentirte menos, o que quieren simplemente callarte.
Son como unos punk rockers.
Sí, es que el movimiento de punk fue eso. Uh-huh. Pues aquí está el punk de los podcasts y de los medios, y uno de ellos se llama La Hora Machorra. La Hora Machorra. Ya está. Y yo tengo gente, amistades, que ya no son mis amistades, que me criticaron y me dijeron machista, misógino y un montón de mierda por estar en la hora machorra. Sí, cabrón, porque eso es lo que hacen los amigos tuyos para apoyarte. Destruirte.
Pero de verdad no veían La Hora Machorra.
No, no la veían, no la entendían. Porque yo entrevistaba a Alexi o porque conocía a fulano o a sutano, me trataban como que yo era, pero ¿por qué tú hablas con ese tipo? Y es una cuestión de juzgar. Y no había curiosidad. Pues por eso si yo no te hablo y tú eres mi pana, tú piensas que eres mi pana y yo no te hablo y llevo tiempo que no te hablo, maybe es porque tú eras una de esas personas. Y yo le corté a todo el mundo. Ya está, yo lo que hice fue limpiar. A mí me pelearon por estar en La Hora Machorra sin ver La Hora Machorra.
No, eso está cabrón.
A mí me perdieron respeto, me juzgaron por eso también.
¿Por La Hora Machorra?
Claro.
¿Alguno de esos está tan duro como La Hora Machorra ahora mismo?
Esa es la mierda, que ninguno de ellos. Porque el problema, cabrón, de este país, y lo hicieron mucha gente cuando yo estudiaba en teatro, criticaban los programas de televisión y me jodieron por haber estado en Sunshine, pero a la primera que les ofrecieron algo, cogieron 10 pesos por programa y dieron el culo. ¿Me entiendes lo que te digo? Esto es una pendeja de envidia y de no apoyar a los demás. Por eso te digo, programas como este,
yo lo daría por 10 pesos.
Sí, bueno, depende a quién. Cabrón, Sly no puede estar dando el culo así con todo cualquiera.
Ese es el running joke que Gaby me tiene. Ay, mala mía.
Pues no.
Pues, coño. Qué bueno, ¿verdad? Que La Hora Machorra.
Que siga habiendo eso, que nunca pare la libertad de expresión. Y si alguien está diciendo cosas asquerosas en redes sociales, en televisión, no lo cancelen. Montenle la pelea. Contrarréstenlo haciendo lo contrario. Pero no lo cancelen, porque lo que es igual no es ventaja.
Maestro, en la 3, ¿dónde van a capear lo que tú quieras que capeen?
Papi, chichuasier.com.
No, y la película. Tiene una película, cabrón. Es una película. Está cool saliendo una película.
Viene Fustroquero.
El 20 y algo.
Y la pregunta es, ¿con quién me beso? ¿Con Tita Guerrero? ¿Con Carmen Lubana? ¿O con Jason Calderón?
Exacto.
Vamos a hacer la apuesta.
Que es igual de bueno los tres, ¿verdad?
Allí eso me lo encontré estos días y está, lo vi con las nenas y con la esposa y dije, me lo llevo. Mira, bien raro, pero me lo llevo.
Y ahora está cogiendo porque está saliendo en el Canal 2.
Chacho, ahora está cogiendo auge. Está cogiendo auge, Jason Calderón. Pendiente.
Las acciones de Jason Calderón han subido de precio.
Yo no sé por qué no estaba en intelecto.
Hay que...
Cabrón, tú eres pana de Tránfola. Aprovecha ahora y métele presión.
Eso mira, Tránfola, la otra vez.
Para traer a fulano y a sultano para el programa, para intelecto. Bueno. Que los traiga para acá. Dile que tú tienes más views que cualquier programa de mediodía ahora mismo.
Voy a borrar lo de mis views para que piensen que son un montón.
No, tú dile, mira, a lo mejor en los views... Porque esto sale en audio también. Uh-huh. Pues dile que tienes más rich en audio. Y que se mame un bicho. Si Tránfola no ve, eso. Él no mira, él no investiga.
¿Estás tirando videos en...? No, Tránfola. Caramba, Tránfola hace videos y no los sube.
No.
Aquí
la ¿qué pasó con el programa de los vinilos y los vinos baratos?
No, es que no lo veía nadie.
Pero si él es Tránfola.
Lo que tú dijiste cuando te sentaste aquí, Tránfola, esto no lo va a ver nadie, cabrón. Porque esta idea...
¡Wow!
Esta idea es buena, pero no es algo... Tenemos que hablar de otra cosa. Y él como que... ¡Ah, chico, voy a probarle!
Pero el problema... No, Tránfola, no seas morón, no te puedes quitar, cabrón. Tienes que seguir. ¿Ves que tú lo haces por los chavos? Él lo hace por los chavos. Tres proyectos tenía y los quitó.
No los hizo por 6 meses, yo creo, ¿verdad? Tenía Versus. ¿Qué era con directores?
Lo peor a lo mejor.
Con... Ese es con...
El de lo peor Fernando, a lo mejor era Fernando. El de los directores, ¿verdad?
No.
El de
ah. Ah, ok. Ah, yo pensé que era el Versus, que él trae otro director... Que él traía, por ejemplo, sí. A Ari Maniel, que se llama el director.
Pero no fue el único que trajo.
Y él lo traía y le decía, yo soy mejor que tú. Y era como, a diablo.
Mira, Gaby, está al garete. Yo
va
no
a
sé.
Decir, Gaby, todo lo que tú has dicho, ¿se escucha en el micrófono?
No, sí, Gaby lo que quiere es, vámonos. Sí, porque ese, para que Gaby se vaya.
Pues ya dijeron lo tuyo, nos vemos en la próxima.
Gracias, Lai, siempre a todo
ti,
el mundo.
Maestro.
W5.
¿Eh?